Se buscan niñas desaparecidas. Se leía en un afiche que circuló en las redes sociales. Salustiano Joseph Cardenal y Norbita Urbina Damasio buscaban desesperados a sus hijas de 7 y 10 años, que habían desaparecido el viernes 2 de septiembre, a eso de las 8 de la noche en Villa Belén, Managua. Hace 3 meses, habían llegado desde la comunidad Gualaquitán, Río Coco Arriba, jurisdicción de Huiuilijinotega, en busca de mejores condiciones de vida.
Norbita, madre de las niñas, interpuso la denuncia en la delegación de la policía orteguista ubicada en el distrito 6 de Managua. Después de 3 días desaparecidas, la noche del 5 de septiembre, los cuerpos de las 2 niñas fueron encontrados envueltos en un colchón en un predio baldío ubicado en la misma zona donde vivía la familia.
Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en
la policía orteguista, a través de una nota de prensa, señalaron que investigadores ocuparon un colchón, un trozo de alambre dúplex, color blanco y recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químicos y biológicos. En tanto, los cuerpos de las niñas fueron llevados al Instituto de Medicina Legal para realizarles las autopsias.
También informaron que se capturó a 3 personas como principales sospechosas del doble crimen de las niñas. Familiares han denunciado que estas 3 personas son vecinas y familiares de la niña de 12 años que llegó a traerlas la noche en que desaparecieron.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
En este episodio de Onda Local Informa analizaremos cómo el machismo, la misoginia, la impunidad siguen arrebatando la vida de niñas y mujeres y qué podemos hacer para evitar que situaciones como estas sigan ocurriendo. Recuerden que pueden escucharnos a través de Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio Voz, Radio República y por supuesto a través de www.ondalocalni.com.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedika.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Tengan la seguridad de que estamos haciendo todo lo necesario. Oye,
para ni la cadena perpetua lo va a tener.
La casa va a salir de la
delincuencia. Las niñas, sus padres, es algo muy sagrado para ellos.
Que nos pongan la luz.
Queremos justicia.
Déjenos
que
trabajar.
Que sirve que esté vivo.
Déjenos trabajar en la investigación.
Mayor, va a estar preso. Yo sigo acusado. Hoy se perdieron 2 niñas más. Hoy se perdieron 2 niñas más. Andan 2 camionetas blancas.
Un carro gris.
Este era parte del ambiente en Ciudad Belén, donde fueron encontrados los cuerpos de las niñas desaparecidas. Una señora denuncia que hay otras 2 niñas desaparecidas y que han visto vehículos sospechosos por el lugar.
Para analizar lo que ha pasado en el caso de estas niñas y el de otras mujeres en Nicaragua, María Teresa Blandón, feminista, defensora de derechos humanos, e integrante del programa Feminista La Corriente, ya está con nosotras. María Teresa, preguntarte, en el caso de estas niñas y en el de otras mujeres, la policía insiste en llamar los crímenes como muerte homicida. ¿Cuál es tu valoración?
La policía en Nicaragua insiste en tipificar los femicidios como homicidios. Detrás de ese deliberado ocultamiento está el interés de seguir alimentando el discurso de que Nicaragua es uno de los países con más equidad de género y con menos violencia machista. Pero la realidad siempre se impone. Lo cierto es que en lo que va del año llevamos 45 femicidios cometidos, incluyendo el de estas dos niñas que fueron encontradas el lunes de la presente semana. ¿Por qué es importante hacer visibles los femicidios? Porque tienen unas motivaciones que se insertan o están relacionadas justamente con la falta de equidad de género, con la desigualdad entre hombres y mujeres, con la discriminación que sufren las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el ámbito de la familia y el ámbito comunitario. Es decir, las mujeres y las niñas van a ser personas más vulnerables a la violencia porque tienen menos reconocimiento, porque tienen menos voz, porque está naturalizada la violencia que se ejerce contra ella y porque no existen políticas públicas para corregir esas desigualdades de origen y para impedir que muchos hombres sigan ejerciendo, digamos, toda clase de abusos, como la propia violencia física, psicológica, sexual y, en el peor de los casos, privar de la vida a las mujeres y las niñas, como efectivamente está ocurriendo.
La madre de las niñas asesinadas interpuso la denuncia el 3 de septiembre. Fueron encontradas en un predio baldío cerca de donde vivían 2 días después. Quisiéramos conocer tu opinión sobre el actuar y beligerancia de la policía. ¿Es necesario esperar 72 horas en el contexto en que vivimos?
El papel de la policía, de acuerdo a lo que establece la ley 779, es precisamente atender con prontitud, con celeridad y con empatía a las víctimas de la violencia machista. No es papel de la policía tipificar los delitos, eso le corresponde al Código Penal y a leyes específicas como la Ley 779. Se extralimita, pues, la policía cambiando la tipificación del femicidio por homicidio. No es de su competencia, pero bueno, el tema es que el cuerpo policial en Nicaragua pues ya dejó de ser una institución respetuosa de los derechos humanos. Como hemos visto desde hace varios años, pero particularmente desde el estallido de abril 18, pues la policía se reveló como una institución que desprecia los derechos humanos en general y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en particular. No está cumpliendo con el papel que le corresponde en este ámbito. De hecho, hemos denunciado a las organizaciones feministas que las mujeres víctimas de violencia pues están en la indefensión porque la policía no cuenta con personal calificado, no cuenta con una institucionalidad orientada a la protección de las víctimas y a la sanción a los agresores. Por el contrario, son muchas las ocasiones en que los propios funcionarios de la policía desoyen a las víctimas, las ridiculizan, no toman en cuenta sus denuncias, no investigan y básicamente se han dedicado a recoger cadáveres. Esto no es el papel de la policía. El papel de la policía es atender cualquier denuncia que reciba por cualquier medio y actuar con prontitud para proteger a las víctimas de la violencia machista y para sancionar o para capturar a los agresores, más bien, ese es su papel, capturar a los agresores para impedir que cometan daño hacia los cuerpos de las mujeres y de las niñas.
¿Ha servido de algo la ley de cadena perpetua, ley número 1058, aprobada el 20 de enero de 2021 por el orteguismo?
La cadena perpetua o cárcel de por vida en ningún país del mundo ha demostrado ser un factor que contribuye a la reducción de la comisión de asesinatos atroces. Nicaragua es un ejemplo de eso. Hay algunos femicidas que se le ha decretado esta pena, pero los femicidios siguen ocurriendo. Hemos dicho que ya en lo que va del año llevamos 45 femicidios y más de 100 intentos de femicidio. Una tendencia, digamos, más o menos parecida a lo que ha ocurrido antes de haber decretado la cárcel de por vida. Eso ha sido más bien una cortina de humo, una manera que ha tenido el régimen de presentarse como un gobierno que realmente está preocupado por la violencia contra las mujeres y que está dispuesto a actuar con mano dura hacia los agresores, hacia los femicidas. Sin embargo, eso contrasta con el resto de la actuación que tienen en este ámbito, con la falta de políticas de prevención, con la impunidad que reina en este país, con el irrespeto a los derechos humanos por parte de la misma institución policial, con la complicidad que tiene el Poder Judicial con los agresores, y la propia Asamblea Nacional, toda vez que ha aprobado sucesivas amnistías en donde se han liberado a incluso femicidas, a violadores, a abusadores sexuales y a hombres que ejercen violencia física, psicológica en contra de las mujeres. De tal manera que no hay manera de creer que una medida de esas, aislada de todo el conjunto de la acción del Estado, va a poder ser una alternativa responsable para enfrentar el problema desde su raíz, que ya sabemos que es compleja, que es multicausal.
En este podcast también consultamos con una abogada y le pedimos que hiciera una valoración sobre la aplicación de la Ley 779. Que pareciera que las autoridades la tienen en el olvido.
En este país ya existía la ley 779, que es una ley que es la que se debería de aplicar. Y decimos esto porque efectivamente la ley 779, desde sus objetivos, se plantea pues que el objetivo de la ley es proteger, en todo caso, proteger a las mujeres contra la violencia, los derechos humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia. Y en este orden, establecer las medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. contra las mujeres y sobre todo impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostenían las relaciones de poder. Nos queremos referir a esta última parte del objeto de la ley 779 porque efectivamente aquí hay una situación de trabajar en esta sociedad en Nicaragua sobre estos cambios realmente. Y esto se logra con educación, educación y más educación. Sin embargo, casi que la ley 779 se ha olvidado, se ha encajonado, ya ni se menciona por ninguna parte. Las organizaciones de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil que antes trabajaban en función de esta ley, pues han ido desapareciendo al ser cerradas por este régimen. Y pues no hay ningún interés de parte del Estado realmente de aplicación de la ley 779 y todo lo que conlleva la ley 779. ¿A qué se apuntala esto? Realmente, y este hecho nos denota, por ejemplo, el incumplimiento de los principios rectores de esta ley. En este caso, por ejemplo, el principio de celeridad que contempla la ley y el principio de la debida diligencia del Estado. Es decir, el Estado en todo caso debe actuar de manera inmediata, sobre todo tratándose de niñas que a la postre pues se encontraron en todo caso ya muertas. Y la actuación de la policía efectivamente no ha sido de manera diligente ni con celeridad en este caso. Entonces vemos cómo efectivamente no se cumple de igual manera con el interés superior de los niños y de las niñas en este país. O sea, el hecho de que existe una ley de cadena perpetua no viene a resolver el problema. Repito, esta es una situación de una problemática que hay que trabajarla desde diferentes ámbitos de aplicación. Esos ámbitos los contempla la ley 779. Con todo y sus bemoles, la ley 779 no es una ley perfecta, pero es una ley que si al menos se implementara en el espíritu con el que fue concebida, pues realmente la situación de la violencia contra las mujeres no sería tan grave como lo tenemos en este país a la fecha. Vemos cómo la policía ni siquiera relaciona el contenido y el contexto de la muerte de estas niñas con un femicidio y lo relaciona dentro de la ley 779, porque es realmente femicidio lo que sucedió, dada la hazaña, la manera, es decir, porque habría que matar a unas niñas. En todo caso vemos cómo hay un odio hacia esas niñas que eran mujeres, ¿verdad? Y que eso nos indica efectivamente el imperativo de la misoginia en estas situaciones de violencia. Aquí se trata de una situación de ir cambiando esos patrones socioculturales y patriarcales que sostienen estas relaciones de poder donde los hombres se consideran superiores a las mujeres, y eso lo vamos a ir logrando en una sociedad donde realmente se eduque y toda la sociedad trabaje en función de la protección de los derechos humanos de las mujeres y en el interés superior de los niños y las niñas.
El 1 de septiembre, la vida de Haylin Karina García Vázquez se apagó en manos de Andrés Sandoval, con quien tenía una relación. 3 días después, Raquel Benigna Orozco Blandón, de 36 años, fue asesinada por un desconocido que ahora se encuentra prófugo.
Días antes de estos dos femicidios, una niña de 8 años, originaria de El Castillo, Río San Juan, fue violada y asesinada por un adolescente de 14 años. En Nicaragua, las autoridades manifestaron que iban a analizar qué hacían con el adolescente, cuando tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia que establece los procedimientos.
En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su libro segundo, se establecen, digamos, en situaciones de delincuencia por parte de adolescentes, cómo se les aplica la ley. Es decir, hay unos, ¿cómo se llama?, juzgados especializados para adolescentes, de manera tal que ya la ley lo contempla. Pues efectivamente no tienen por qué ir a discutir nada sobre una situación particular y eso. En ese caso, podemos remarcar lo que acabo de decir. Es decir, ¿qué pasa con la educación? ¿Hasta dónde realmente, no es hasta dónde, dónde se está educando a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes en materia de prevención de la violencia? ¿Dónde se da a conocer a esta juventud, digamos, estos aspectos de la ley 779, cómo se discute en las escuelas? Es decir, y no es el bullying, que es lo que está de moda hablar en las escuelas, ¿no?, sino que hablar de la violencia imperante en nuestra sociedad. Es decir, esa es la parte importante, y por eso yo recalco, es un asunto de educación. Es decir, que tanto nos estamos preocupando cómo los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las jóvenes están abordando las situaciones de violencia que viven desde sus casas y en la sociedad, en las escuelas y demás, ¿no?
Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia.
Por toda la... El régimen orteguista, a través del Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer, lanzaron a nivel nacional la cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Violencia. Te pregunto, María Teresa, ¿se puede prevenir la violencia con una cartilla?
Y al igual que el establecimiento de la cárcel de por vida, ofrecer una cartilla como mecanismo para alentar la denuncia y para prevenir la violencia machista es casi que una burla para las mujeres y para las niñas, y también para las organizaciones que hemos demandado que cese la impunidad y que se establezcan políticas integrales. Una cartilla es un mecanismo de información, pero un mecanismo de información que requiere, para tener alguna utilidad, de instituciones que estén trabajando para prevenir la violencia machista y otras formas de violencia. Si no contás con unas comisarías de la mujer adecuadas, capacitadas, preparadas para atender a las víctimas de manera oportuna y consistente, si no tenés juzgados de violencia que actúen de acuerdo a lo que establece el código penal y la ley 779. Si no tenés instituciones del Estado que estén trabajando para prevenir la violencia en general y la violencia machista en particular, pues una cartilla no va a tener ninguna razón de ser. ¿Dónde vas? ¿Qué haces si un policía, en vez de atender tu denuncia, te ataca y te culpabiliza, como ocurre frecuentemente? ¿Qué haces si dónde acudís si un juez libera a un abusador sexual, como acaba de ocurrir con un tipo en Chinandega que abusó de un niño? ¿Qué haces si va al Instituto de Medicina Legal y no te atienden adecuadamente o te dan un diagnóstico que no corresponde con la realidad? ¿A dónde te quejas? Es decir, ¿a dónde acudís en procura de justicia? ¿A dónde exigís a los funcionarios públicos que cumplan con lo que dice la ley? Entonces, en el reino de la impunidad, incluso de la falta de la más mínima comprensión del problema de la violencia machista, pues una cartilla no va a resolver absolutamente nada. Todo lo contrario, va a crear o va a profundizar una brecha que ya existe y que es muy odiosa entre el discurso oficial y la ausencia de políticas públicas y de mecanismos apropiados para atender a las víctimas de la violencia machista.
Gritemos juntas por las que hoy ya no están, por los sueños que ya no podrán lograr. Gritemos juntas por las que no han vuelto a su hogar.
Hay varias organizaciones cerradas que tenían un trabajo fuerte en la prevención de la violencia. A esto se suma la situación de indefensión que viven las niñas y mujeres. ¿Cuáles son esas acciones integrales que se deben impulsar para prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres? Y que desde el movimiento feminista siempre se ha hecho énfasis.
Hemos dicho hasta la saciedad, las organizaciones feministas, las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia, que se necesita trabajar en varios niveles. Por un lado, es preciso que haya una toma de conciencia por parte de la sociedad frente a un problema que está provocando enormes daños a las mujeres, a las y los adolescentes, a las niñas y los niños. O sea, esta sociedad, tenemos que admitir, es una sociedad violenta y es una sociedad abusiva, y los niños y las niñas son víctimas principales frente a esta violencia, precisamente porque no tienen factores de protección en muchos casos, y eso les hace más vulnerables porque son dependientes de las personas adultas. Entonces, en las familias tenemos que empezar a hablar de esto. Este problema tiene que estar en la agenda principal de todos los medios de comunicación que existen en el país. Pero también es cierto que hay una responsabilidad principal del Estado. Y el Estado ha demostrado que no está interesado en atender el problema. Ha hecho un uso manipulador, ha recurrido a la mentira, incluso ha recurrido a la persecución y a la estigmatización de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones que trabajan con la infancia, demostrando con ello que en realidad no le interesa que se aborde la problemática de la violencia machista y de la violencia de género. De lo contrario, un Estado que está comprometido con ello, pues entonces también estaría abierto a la cooperación con aquellas organizaciones que han dado valiosos aportes en este ámbito. Las políticas de educación son centrales en esta estrategia. Ahora, no tenemos dentro de la currícula, ustedes pueden revisar la currícula de educación, no hay una materia especial que hable de la igualdad de género, de la equidad, de los derechos, de las convenciones internacionales que establecen la obligación de los Estados de proteger, de tutelar los derechos humanos de las mujeres, de los niños y de las niñas, a pesar de que estén la Constitución Política de la República. O sea, cada que hay una situación tan grave como esta, el gobierno corre a inventar una nueva idea, pero no contamos realmente con una currícula y con un personal docente a todos los niveles, capacitado, formado en derechos humanos.
Yo creo que hay que referir que todo ese trabajo que se venía haciendo desde las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, es un trabajo que fue, al cerrar estas organizaciones, pues un trabajo coartados, digamos, porque era desde las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres que se hacía este trabajo educativo. Por ejemplo, en divulgar la ley 779, en llevar los temas de la prevención de violencia hacia las jóvenes, los jóvenes, adolescentes, hasta la niñez en las escuelas. Todo ese trabajo que se hizo por años desde las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil fue el trabajo al que se coartó al cerrar un sinnúmero de organizaciones que hacían esta labor tan importante en nuestra sociedad. Un trabajo que le corresponde realmente, es una obligación del Estado, pero esto no se está haciendo. El trabajo educativo no se está haciendo. El trabajo educativo en materia de la prevención de violencia, tal y como lo contempla la ley 779. La ley 779 habla de la interconexión, de la coordinación que deben existir entre las entidades del Estado relacionadas con esto, y se establecen claramente y explícitamente qué entidades del Estado son las que deben de coordinar, pero realmente se ha olvidado completamente el espíritu y el contenido de la ley 779 por parte del Estado, que lo único que hace poco sacaron y publicitaron fue unos tales folletos hablando de la violencia que ni, o sea, no sé dónde los están repartiendo, pues, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, esa no es una labor realmente educativa. Creo que es una labor efectivamente intencional de parte del Estado. O sea, no me ocupo, no me interesa. Estamos interesados en otros aspectos, ya sabemos, en este país, ¿verdad? Por parte del Estado y por parte de las entidades de la Ruta de Justicia. Sin embargo, no se ocupan pues de estas situaciones de violencia contra las mujeres, de los femicidios, de la violencia sexual hacia las mujeres y sobre todo a las niñas y los niños, el abuso sexual. Es decir, más bien eso ya ni se habla, es decir, no se conocen cifras, no hay interés en divulgar esto, en decir, bueno, paremos esto, porque realmente lo que al acallar, digamos, a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres en este país, se ha acallado todo eso, ¿ya? Entonces aquí no se habla ni de la violencia, de ninguna de los tipos de violencia. Aquí no se está abordando y denunciando constantemente qué es lo que está pasando en este país alrededor de esta temática. Se ha olvidado que hay que implementar una serie de políticas públicas para la protección, sanción, las medidas cautelares, la atención en materia de violencia y todos los tipos de violencia. Es decir, no importa, pues esa parte no es interés del Estado realmente. Recordar también el cierre de las comisarías de la mujer, que aunque se diga, pues, y después se publicitó que sí, que se han reabierto las comisarías de la mujer, pues no las conocemos, ¿verdad? Es decir, ¿dónde están esas comisarías? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hicieron en el caso de estas niñas? ¿Quién se preocupó realmente por estas niñas? Y que cotidianamente denuncias ahí en las redes sociales de niñas desaparecidas, de jovencitas desaparecidas, de mujeres desaparecidas. ¿Y dónde están? ¿Quién las encontró? ¿Qué pasó? ¿Dónde investigó la policía? Es decir, la encuentran sus familiares porque en todo caso las buscan y desafortunadamente las encuentran muertas.
Gracias, María Teresa, y gracias a la abogada por compartirnos sus apreciaciones sobre la situación que están viviendo las niñas y las mujeres en Nicaragua. Ustedes ya reiteraban que es importante el tema de la educación, es importante que el Estado vele por la vida de las niñas, por la vida de las mujeres, y que esta también es una responsabilidad que nos compete a todas y a todos. Es una problemática de salud pública y que por lo tanto requiere acciones integrales donde se involucre la familia, donde se involucre la escuela, donde nos involucremos como sociedad y por supuesto como Estado. Se debe trabajar desde todas las instancias para poder lograr que no sigan ocurriendo situaciones como las que les pasó a las niñas de Ciudad Belén.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.